Bueno, ya tienen consigo la lección, ¿verdad? ¿Todos tienen una? Amén. Lección, dije 98, pero es 97, pero es 98. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y bien, el Señor declara esto. Hay varios otros pasajes en donde encontramos esta referencia del Señor. Fíjese por favor en Lucas 13, 24. Lucas capítulo 13 y versículo 24. Y lo vamos a tocar este pasaje en la lección. Lucas 13, 24 dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 22. Mire, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí menciona solamente la puerta angosta, y la razón es porque él dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. No va a decir esforzaos a entrar por la puerta ancha, ¿verdad? Y vamos a explicar qué significa eso de esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De entrada dice el Señor que hay muchos que quisieran o procuran, pero no pueden. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces tenemos claramente aquí la presentación de dos puertas y dos caminos. Dos puertas y dos caminos. Vayan por favor nada más aquí en Hechos 7, en Mateo 7, ¿verdad? Encontramos inclusive en este pasaje, volviendo a Mateo 7, encontramos referencias con respecto a dos posibilidades, dos profesiones. Mire lo que dice: tenemos la diferencia o la distinción entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Luego el versículo 15 al 20, mire lo que nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor ahí compara dos árboles, y obviamente vemos que el árbol malo también representa de alguna manera los falsos profetas, ¿verdad? O aquellos que tienen una apariencia, ¿verdad? Y dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. La puerta ancha tiene un fruto, y es el camino ancho. La puerta estrecha tiene un fruto, por decirlo así, es un camino angosto. Hay dos árboles. El buen árbol no puede dar, ¿qué? Malos frutos, el buen árbol. Y el mal árbol no puede dar frutos buenos. Y también tenemos en el versículo 21, mire lo que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, bueno, hasta ahí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y allí tenemos, aunque no vemos dos profesiones, pero tenemos, cuando hablamos de profesiones, lo que se profesa, lo que se profesa. Dice allí que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, hay personas que consideran al Señor su Señor, que le dicen Señor, pero dice el Señor, aunque hay muchos que le dicen Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Inclusive dice, nunca les conocí. Pero ¿cuál es la característica de aquellos que entran en el reino de los cielos? Ahorita que estamos hablando de esto, versículo 21. ¿Cuál es la característica del que entra en el reino de los cielos? Hermanos. A ver, versículo 21. ¿Cuál es la característica del que entra en el reino de los cielos? Hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, esto no es una salvación por obras. Y como vamos a ver más adelante el versículo que les dije en Lucas 13:24, sabemos que la salvación no es por obras, no es esforzados a entrar por la puerta estrecha, significa la salvación depende de mí. Sencillamente, una genuina salvación se manifiesta con nuestras obras. ¿Sí? Una genuina salvación se manifiesta con nuestras obras. Una persona que anda en la voluntad de Dios, bueno, manifiesta que es un hijo de Dios. Ahora, ¿puede un hijo de Dios apartarse de la voluntad de Dios? Puede apartarse de la voluntad de Dios. Debe volver a la voluntad de Dios. Pero dice el Señor, el que va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. Y es el que da frutos buenos. ¿El buen árbol da qué? Frutos buenos, ¿sí? Y el camino angosto o la puerta estrecha es la que lleva la vida y tiene un camino angosto, ¿sí? Y por el contrario, tenemos un camino, una puerta ancha con un camino ancho y que lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva ese camino? Versículo 13, espacioso el camino que lleva, ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Sí? Espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Bueno, esto para que veamos estas profesiones, ¿no? Inclusive, todavía en el del versículo 24 al 29 tenemos estos dos caminos, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahora en el 24 al 29? Tenemos al hombre sabio y al hombre necio. San Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera, bueno, y ya después explica, ¿no? Pero versículo 20, ¿dónde está? 26. Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Okay? Conocen la historia, ¿verdad? El hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron lluvias, vinieron vientos, golpearon fuerte contra esa casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. ¿Ok? ¿Y por qué cayó la casa del otro? Porque estaba fundada sobre la arena. ¿Sí? La roca es Cristo. El cimiento sólido es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, todos vamos a pasar por diferentes circunstancias y van a venir lluvias y van a soplar vientos. La importancia es dónde estás establecido. ¿Y cuál es la característica de la persona que establece su casa sobre la arena? Dígame, dos características de esa persona, de ese hombre, o tres, ¿verdad? Bueno, se le llama el hombre insensato. Esa es una. Dos, edifica su casa sobre la arena, ¿ok? Pero ¿a qué lo compara el Señor? Aquel que oye sus palabras, ¿y qué cosa? Y no las hace. Otra vez el verbo hacer, ¿no? ¿Dónde encontramos el verbo hacer? En esto que hemos leído aquí. Pues el Señor trae esta línea de pensamiento, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alguien podría decir, pastor, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? No, el que hace mi voluntad entrará en el reino de los cielos, eso dice el Señor. No porque me diga Señor, Señor. Bueno, en un contexto inmediato aquí, en el pasaje, hacer la voluntad de Dios es oír los mandamientos de Cristo ¿y qué? Y hacerlos. Y hacerlos. Y una persona, no, otra vez, no es salvación por obras, una persona verdaderamente regenerada, una persona que es un genuino creyente, pues va a buscar hacer la voluntad de Dios. Es decir, tomar su palabra. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, que todo aquel que ha nacido de Dios, así dice la Biblia, hace justicia. Hace justicia. Y Juan, 1 de Juan nos habla de los mandamientos de Dios, no son gravosos. En esto se manifiesta el amor a Dios. 1 de Juan 5:3. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? En que amemos, guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es entendible que tenemos una lucha, ¿verdad?, con nuestra carne, con el mundo, con el pecado, con Satanás. Pero eso no nos justifica sencillamente hacer a un lado los mandamientos del Señor. Entonces tenemos distinciones, ¿verdad? ¿Dónde quedó mi? A ver si esto. Tenemos el camino o la puerta, vamos a poner aquí. Una puerta angosta. ¿Sí? Y una puerta ancha. Tenemos un camino angosto también. Y un camino espacioso. Tenemos un árbol o dos árboles. Un árbol bueno y un árbol malo. ¿Sí? Luego tenemos dos profesiones. Profesiones, aquí no referimos a la carrera, ¿no?, que tiene la persona, sino su profesión, lo que él dice. Uno que dice, perdón, voy a ponerle a este, aquí estoy poniendo el que es correcto, ¿ok? Este hace, este dice. ¿Está conmigo ahí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este dice, fruto, árbol y fruto, me faltó aquí fruto, ¿no? ¿Qué es la consecuencia? Este es fruto bueno y este es fruto malo. Este dice, este hace. Este es malo, este es bueno. Este es el camino espacioso, este es el camino angosto. Esta es la puerta ancha, esta es la puerta angosta. Y luego tenemos aquí a dos hombres. Vamos a ponerlo así también para ver esa. Este es como, ¿cómo le pondríamos? ¿Qué característica a este hombre? ¿Eh? prudente, así dice, o sabio, me acordé, ahí dice prudente, ¿verdad? O es en el corito que dice, el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó. ¿Se acuerdan? El hombre sabio, pero aquí dice prudente, ¿no? Y bueno, se usa sabio, ¿verdad? También, ahí está en el versículo, un hombre prudente, 24. Vamos a ponerle prudente para usar la palabra aquí en la Biblia. Y este es insensato. ¿Ok? ¿Fundamento? ¿Aquí cuál sería? Roca. ¿Y acá qué sería? Arena. ¿Fin? ¿Cuál es el fin de este? ¿Ah? Bueno, pudiéramos ponerle aquí, ¿verdad? Otro su fin, ¿verdad? Vamos a ponerle es vida. Firmeza. Que no cayó, su casa estaba sobre la roca. Y este, muerte y ruina. Fue grande su ruina. Ahí está la diferencia. ¿Cuál camino quieren, hermanos? Queremos. ¿No es cierto? Ahí lo tenemos, desde el versículo 7, 13, perdón, 13 hasta el 29, creo que está, de Mateo 7. Bueno, hasta el 27. Fue grande su ruina. Entonces, el Señor abre esta sección, y bueno, en Mateo, acerca de el camino angosto y el camino ancho. Es bueno verlo desde esta perspectiva, es claro, es claro. Pero la lección, en forma específica, abunda en esta verdad de la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿verdad? Y sus consecuencias. La puerta estrecha y el camino angosto, y el camino angosto. Vamos a la lección, hermanos, y vamos a ir siguiendo ahí los párrafos que aquí se nos presentan. La palabra estrecha significa que el camino al cielo es angosto y ajustado, y que no se accede a él de forma sencilla. Ahora, esta frase, perdón, que esta frase, la primerita frase nos podría hacer pensar, a ver, ¿cómo está eso? ¿Que no la salvación es gratuita? La salvación es gratuita, pero no es barata, porque tuvo un precio muy grande. ¿Amén? La salvación es gratuita, y si nosotros decimos, es que es muy fácil ir al cielo, es muy fácil llegar al cielo, sí, en Cristo, es fácil. El asunto es que las personas no quieren venir a Cristo. Porque la clase de evangelio que hoy en día quieren es un evangelio que es otro evangelio, donde la puerta angosta hay que hacerla ancha. Y es entrar en este camino ancho con mi pecado, con la clase de vida que yo, con mi, inclusive mi religión, hay que hacer una ecumenicidad, ¿verdad? No importa lo que creas, lo que importa es que seas sincero, ¿no? No, no, no es así. Aquí no aplica eso de que todos los caminos llegan a Roma. Hay un solo camino que llega al cielo, y ese es Cristo. Entonces, ese es el sentido de la frase. En ningún momento queremos limitar a una persona de que venga a Cristo y hacerle difícil el hecho de que venga al Señor. Al contrario, queremos que vengan a Cristo, pero tengo que presentarles el evangelio bíblico. No un evangelio que fomente o que dé licencia a su pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La paga del pecado es muerte. ¿De qué debe arrepentirse la persona para venir a Cristo? Pues de su pecado. Pero hay un gran problema, ¿verdad? Y las personas no quieren dejar su pecado. Hay un pasaje, y no voy a tomar el tiempo ahorita para, pero quiero completo para abundar en él, pero solamente lo hago la referencia. En Lucas capítulo 3, Juan el Bautista le decía a las personas que venían a él para ser bautizados, les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿verdad? Y haced frutos dignos de arrepentimiento, decía. Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan quería, inclusive en las personas que bautizaba, quería ver frutos dignos de arrepentimiento. Al punto que en Lucas 3, tres tipos de personas le preguntaron la misma pregunta, valga mi redundancia. Debía haber dicho, le hicieron la misma pregunta. Pero usted entiende lo que quiere, es cuestión de énfasis. Ok, las gentes le preguntaron, ¿qué haremos? Luego, los publicanos le preguntaron, ¿qué haremos? Luego los soldados le preguntaron, ¿qué haremos? Así le preguntaron. Y Juan les dio una respuesta a cada uno. Se lo voy a leer. Está en Lucas capítulo 3. Versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Es decir, no me vengas con el hecho de que yo soy judío, Abraham es mi padre y yo ya soy de Dios, porque no. Porque Dios puede levantar, ¿verdad?, hijos a Abraham aún de las mismas piedras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y ya está el hacha, dice. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, después de que decía, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Tienes dos túnicas? Sí, dale al que no tiene. ¿Qué le doy? Comparte tu vestimenta. ¿Tienes que comer? Sí, compártele comida al que no tiene que comer. ¿Cuál era el pecado? Aquí, hermano, lo que voy a enseñarles es esto, que cuando una persona es confrontada, es decir, o es, sí, a arrepentirse y venir a Cristo, hay en su vida algún pecado, le podemos llamar así, dominante, que de alguna manera le retiene. Ténganlo eso en mente, porque esto va a ir de la mano con aquel versículo que leímos en Lucas 13:24, antes de que llegaran algunos de ustedes, que dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tengan en mente esto que les estoy diciendo. Hay pecados dominantes. ¿Cuál era el pecado dominante de las personas cuando Juan le preguntan a Juan, ¿qué haremos? Probablemente el materialismo. El que tiene dos túnicas, dé al que tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Luego los publicanos preguntaron, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban impuestos. ¿Qué hacían los publicanos? A veces cobraban de más. ¿Y qué les dijo Juan? Versículo 13. No exijáis más de lo que os está ordenado. No cobres más. ¿Cuál era su pecado dominante? El fraude. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para mostrar que estamos arrepentidos, que queremos ponernos bien con Dios? Bueno, no hagáis extorsión a nadie. ¿Qué hacían los soldados? Hacían extorsión. Ni calumniéis. Es decir, no le levantes falsos a una persona que supuestamente hizo algo y entonces te aprovechas de ella y le cobras dinero. Algo similar a lo que sucede hoy en día, ¿no? Con algunas autoridades, ¿no? ¿Qué dice? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No andes defraudando a las personas, conténtate con lo que tienes. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió. Y hasta ahí terminan las preguntas que haremos. Entonces, ¿está Juan enseñando una salvación por obras? No. Está enseñando que para venir a Cristo debo estar dispuesto a renunciar a ese pecado o pecados que son dominantes en nuestras vidas. No puedes meter a Cristo por el camino, por la puerta. Perdón, no puedes meter, voy a decirlo así, no puedes meter tu pecado por la puerta angosta. No puedes. Algunos, su pecado dominante puede ser un vicio, el alcohol, las drogas, algunos la música, otros puede ser su religión. Siempre que yo, y ahorita voy a ir a ese pasaje de, ya voy a ese, vaya conmigo ya que estamos ahí en Lucas, vaya a Lucas capítulo 13, Lucas 13, Lucas capítulo 13, mire versículo 22. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándoles a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, mire qué pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Lucas 13, 23. ¿Está ahí conmigo? 13, 23. ¿Son pocos los que se salvan? Y responde, el Señor no responde sí o no, le responde con esta expresión. Les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. Esta palabra en el original es la palabra agonizomai, agonizomai. Viene como de agonizar, ¿lo ven? Agonizomai. Es la misma palabra que se traduce en Judas 1:3 cuando dice contendáis ardientemente por la fe. Es una palabra que se usaba en las peleas de gladiadores, en los Juegos Olímpicos que hacían, en el esfuerzo que hacían en esa lucha greco-romana, esforzándose, agonizando. Y es muy interesante que Cristo la use en este pasaje, dice. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y personalmente creo que se refiere al hecho de que para venir a Cristo hay que renunciar a ese pecado dominante en la vida. Finalmente tengo que, mire hermano, yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, yo era un buen católico, ¿okay? Hay muchos católicos hoy en día que no son buenos católicos. Yo era buen católico. Y siempre que enseño esto que voy a enseñar, viene a mi mente una, no le puedo decir hermana porque ella públicamente confesaba que no era cristiana, pero era más fiel que muchos cristianos a la iglesia. Allá en una iglesia que conocimos en Monroe, Carolina del Norte, estuvimos un tiempo yendo ahí, estuvimos el primer diciembre, Navidad que pasamos fuera de Tijuana, cuando nos fuimos a Carolina del Norte en el 2005, la primera Navidad que pasábamos lejos de nuestros padres, estuvimos ahí en Monroe predicando en esa iglesia, y ella Venía con su esposo, su hermano, el esposo era de los Ujieres, un hermano ya de muchos años en la iglesia, y ella sentada, era salvadoreña ella. Y hermano, uno hacía la invitación a venir a Cristo, y ella no hacía, pero empezaba a llorar. Le habló de Cristo el pastor, yo dije, bueno, voy a hablar, y le hablé de Cristo. Y ella decía, yo sé, dice, pero no. Le digo, ¿por qué no quiere entregarse a Cristo? Porque yo le prometí a mis padres que no iba a dejar la religión que ellos me heredaron. Ese era su pecado dominante. Ella sabía, pero procuraba entrar, pero no. Y así hay personas que quieren de Cristo, pero no quieren dejar su pecado. Y por eso tenemos muchos que dicen y no hacen. ¿Sí? Van a la iglesia, pero el fruto es malo. Lo triste hoy en día en el cristianismo actual es que estamos edificando vestuarios de cristianos y se los estamos poniendo a muchos que no son cristianos. No sé si me estoy dando a entender con lo que quiero decir. Y los estamos, como dijo el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, los estáis haciendo dos veces más hijos del infierno que ellos. Yo prefiero una persona que diga, no soy salvo, la verdad, mi vida, no soy de Cristo. A otro que diga, no, es que yo sí acepté a Cristo hace 20 años y sí, y tu vida, bueno, pero yo acepté a Cristo. Una vez yo le compartí a un joven, ¿verdad?, que en su casa, ¿verdad?, ahí donde vivimos, él me ayudó, Felipe, se llamaba el hermanito, me ayudó para emplastar, un buen trabajador. Él era cristiano, iba a la iglesia, su hermano era el pastor, un pastor aquí en Tijuana. Y Felipe se alejó de las cosas de Dios. Volvió a la tomada y esto. Y una vez me lo encontré en un funeral de uno de sus hermanos, creo que falleció. Y fui yo, creo que me pidieron que predicara. Prediqué. Y ya después me lo encontré allí. Le digo, Felipe, no, esta es una oportunidad para que te vuelvas a Dios. Felipe, ya me estuvo escuchando, yo creo, con mucho, con mucha paciencia. Hasta que finalmente me dijo, pastor, ya no me siga insistiendo. De todas maneras, yo ya acepté a Cristo. Y es allí donde yo voy a decir esto con todos. Luego a veces se interpreta que se enseña, o aquí en nuestra iglesia enseñamos que la salvación se pierde. Nosotros no enseñamos que la salvación se pierde. Pero yo estoy en contra de un fácil creísmo. Donde porque una persona dice, yo acepté a Cristo, y sencillamente puede vivir, vive como que no es de Cristo. Lo catalogo como un cristiano. Tengo que ser sincero y decir, mira hermano, pues tú dices, hasta la Biblia dice, Santiago capítulo 2, ¿de qué servirá un hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Y uno dice, bueno, pastor, pero la salvación es por fe, no importan las obras. No, sí importan las obras, no porque las obras nos salven, pero las obras es lo que muestra que hay una genuina fe. Martín Lutero no pudo coordinar eso. El evangelio de Pablo en Romanos con el evangelio de Santiago en Santiago. Al punto que tuvo que dijo que Santiago no era inspirado. No. Es el evangelio de las obras, es que las obras, espero que entienda mi expresión, ¿eh? No estoy diciendo que la salvación es por obra. Las obras manifiestan una genuina salvación. A veces, es por ahí he escuchado, ¿no? Y lo digo a algunos hermanos, ¿verdad? Que dicen, no me preguntes dónde están, dime a dónde van. A ver, no me preguntes dónde están. Dicen, no, no importa que estén en el mundo, tú pregúntame a dónde van. ¿A dónde van? Pues van al cielo. Pero están en el mundo. Esto no importa dónde estén. Ellos hicieron un día una decisión por Cristo. Pues, ¿qué clase de decisión? ¿Es esa la decisión por Cristo? ¿Es eso lo que nos da salvación? ¿Y nos vamos al cielo? Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué hacemos aquí, hermanos? ¿No es cierto? Ese es un evangelio. Una clase de evangelio que puede estar llevando a las personas al mismo infierno bajo la capilla o la sombrilla de una religión o aún de una religión cristiana. Y el Señor Jesucristo es claro. Él dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Si vas a venir a Cristo, agoniza. Y vas a tener que agonizar en tener que dejar a un lado cierto pecado. Y ven a Cristo. Todavía es cierto lo que dice la Biblia, que si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Es tan claro? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Son pocos los que se salvan. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos, ¿cuántos procurarán entrar? Muchos, pero no podrán. No podrán. Hoy en día, tal vez lo vemos más claro con aquellos cercanos a nosotros o aún. Muchos dicen, no, yo soy de Cristo, yo esto, pero no, vemos en sus vidas que no. Muchos procurarán entrar y no podrán. Bueno, hemos tenido suficientes lecciones, hermano, para todos. Muy bien. Pues estamos ahí en la lección, hermanos. Voy a continuar leyendo, hemos ido a unos pasajes. Mire, por favor, voy a leer, solamente he leído la primera frase. Así que voy a empezar aquí, porque aquí en la misma lección explico lo que he explicado ahorita de Lucas 13, 24. La palabra estrecha significa que el camino al cielo es angosto y ajustado y no se accede a él de forma sencilla. Aunque la salvación es para todos y gratuita, la tendencia del hombre es resistir y confiar en lo que Dios ha hecho por él. Perdón, ahí tengo mal. Es resistir y no confiar. Ahí ya estoy diciendo original. Tiene una pluma ahí, yo aquí tengo una pluma. Es resistir y no confiar, sería allí. La tendencia del hombre es resistir y no confiar en lo que Dios ha hecho por él y le ofrece para su verdadera felicidad. Amén. Oiga, hermano, ya Cristo murió por nosotros, la salvación es gratuita, pero aún así el hombre no la quiere. Pero bien, volvamos, segundo párrafo. El Salvador probablemente se refería aquí a ciudades antiguas, cuando habla de la puerta estrecha y el camino angosto. Estaban rodeadas de murallas y se entraba por puertas. Algunas, conectadas con las grandes avenidas de la ciudad, eran anchas y admitían multitudes. Otras, para fines más privados, eran estrechas y pocos se veían entrar en ellas. Así, dice Cristo, es el camino al cielo. Es angosto, no es la gran calzada que la gente recorre. Pocos van allí. Aquí y allá se puede ver a alguien viajando en soledad. Pero el camino a la muerte, en cambio, es ancho. Multitudes lo recorren. Es la gran calzada por la que la gente va. Se entra en él fácilmente y sin esfuerzo y se va sin pensar. Si se desea abandonarlo y entrar por una puerta estrecha a la ciudad, se requeriría esfuerzo y reflexión. Así, dice Cristo, se necesita diligencia para entrar en la vida. En Lucas 13:24, Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nadie va automáticamente, sino todos deben esforzarse por obtener la entrada, y es tan estrecha, poco frecuentada y solitaria, que pocos la encuentran. La palabra esforzado significa literalmente agonizar. La palabra proviene de los juegos griegos. En sus carreras, luchas y diversos ejercicios atléticos, se esforzaban agonizaban, es decir, empleaban todas sus fuerzas para obtener la victoria. Por eso Jesús dice que debemos esforzarnos por entrar. Y con ello quiere decir que debemos ser diligentes, activos, fervientes, que debemos hacer de nuestra primera y principal preocupación vencer nuestras propensiones pecaminosas y esforzarnos por entrar al cielo. Esta misma figura o alusión a los juegos griegos se usa a menudo en el Nuevo Testamento. Ahora, voy a leer, luego nos menciona ahí una cita del doctor Thompson que dice: he visto esas puertas estrechas. Pero bueno, voy al siguiente párrafo, cuando dice: muchos, de diversas maneras, manifiestan el deseo de ser salvos. Lo buscan, pero no agonizan por ello y no están dispuestos a renunciar o arrepentirse de sus pecados, y por lo tanto se les excluye. A la puerta estrecha no se puede entrar con el pecado. Muchos son conscientes de su necesidad de Cristo. Perdón, pero sus placeres, sus tradiciones, su religión o la religión de sus padres no les permiten venir a Él. Muchos buscan de Cristo muy ligeramente, de manera superficial, por un mero afecto natural, por un principio de amor propio que lleva a todos a desear la felicidad, por su propia civilidad, moralidad y rectitud, por obras de la ley, morales o ceremoniales, o por una profesión de religión y un cumplimiento externo de las ordenanzas del Evangelio, y no por Cristo y la fe en Él. El camino al reino de Dios se manifiesta claramente en la revelación de Dios, la Biblia. Además, Dios promete su capacitación en el camino, y el Evangelio eterno ofrece el mayor estímulo para perseverar hasta el fin. Pero los hombres están tan aferrados a sus propias pasiones y tan decididos a seguir las imaginaciones de su corazón, que aún puede decirse, son pocos los que encuentran el camino al cielo. Menos aún los que permanecen en él, y aún menos los que perseveran hasta el fin. Nada hace este camino estrecho ni difícil para nadie, excepto el pecado. Lo que todos en el mundo deben hacer es abandonar sus pecados, y entonces podrán andar en este buen camino, en este buen camino. Ahora, no solamente está la puerta, sino también el camino. Y así como puedo entrar por la puerta con pecado, el camino angosto implica que debo vivir una vida en la cual me rindo al Señor Jesucristo. Ese es el camino, es Cristo. El camino es Cristo. Es el camino que lleva a la vida. La vida. Vamos a leer el pasaje que está aquí. Dios nos guíe en esto. Cristo presenta los dos caminos y destinos de la raza humana. La puerta ancha y el camino espacioso conducen a perdición. Vamos a leer qué dice Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre parece derecho, o hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? La puerta ancha y el camino espacioso que conduce a perdición. Camino que parece derecho, parece fácil, no hay límites, ahí no hay, no, ahí hay libertad, hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida. Jesús es a la vez la puerta y el camino. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 14:6, usted lo sabe, ese versículo, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, solamente para cerrar con Lucas 13, 24, no. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay que venir al Señor, ¿verdad? Y rendirnos a Él. Hoy en día, recuerden que cuando una persona se convierte a Cristo, tenemos que orar que Dios obre en ese corazón. La Biblia habla de la tristeza según Dios. Hay tristeza según Dios por la cual, dice la Biblia en 2 Corintios 7, no hay que arrepentirse. Usted dice, no sé si estaba familiarizado con esa expresión, la tristeza según Dios nos guía produce arrepentimiento. Voy a ver ese pasaje, vaya, para decirlo bien. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios 7. Dice versículo 9. Voy a leer desde el 8. Segunda de Corintios 7 y versículo 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, versículo 9, segunda de Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Contristados, dice, para arrepentimiento. Y versículo 9, fuisteis, habéis sido contristados según ¿quién? Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según ¿quién? Dios. Produce, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Ok, alguien me preguntaba, ¿cómo está, pastor? Dice que produce arrepentimiento para salvación, pero de eso no hay que arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no debo arrepentirme de sentir tristeza según Dios. Podemos verlo así. No hay que arrepentirse. Ay, es que la verdad no debía haberme puesto así tan, pastor, discúlpeme lo que me ganó, ¿verdad? Y me puse tan triste cuando el Señor confrontó mi pecado. No, no se preocupe, no tiene por qué arrepentirse de eso. ¡Gloria a Dios! Tristeza según Dios. Es algo, hermanos, que tenemos que guardar nuestros corazones si empezamos a ser intolerantes a eso. Yo le preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que usted, el Señor, le concedió tristeza según Dios? Esto no es solamente para una persona que se va a convertir a Cristo, para una persona que no es salva, necesita arrepentirse y el Señor concede esa tristeza. ¿Cómo la concede? ¿Se acuerda lo que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Ahora aquí quiero enfatizar la palabra convencerá. La palabra convencerá no se refiere solamente al hecho de ganar un argumento. Mire, no, es que lo que digo, oh sí, viéndolo razonablemente, lo mejor para mí es que yo me convierta a Cristo. Por supuesto, razonablemente es lo mejor. Pero no funciona así solamente cuando uno viene a Cristo. Hay sentimientos de por medio. Hay convicción que el Espíritu Santo produce. No solamente es en mi manera de pensar, pero ahora sí, si yo lo razono, uno dice, bueno, ¿qué hago yo aquí entregándome a Cristo? Si yo es esto y lo, ¿y cómo es? Ay, ¿a poco con esta fe voy a mañana a vivir? ¿A poco a salir adelante? Hay muchas cosas que razonablemente uno dice, bueno, se pone en las manos del Señor. Pero el Espíritu Santo convence. Porque es la benignidad de Dios que nos guía. ¿A dónde nos guía? Al arrepentimiento. Pero hay algo muy importante. Fuisteis contristados. A veces hay cierta, y en este contexto de Pablo es, yo les escribí una carta y les contristó. Les puse tristes, hermanos. A lo mejor el apóstol Pablo les escribió fuerte. Y ahora me gozo, dice Pablo. No porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hoy en día, la tendencia del hombre y la tendencia del hombre y de los cristianos hoy en día, y todos tenemos una hipersensibilidad a toda confrontación. Estamos buscando de qué manera encontrar, ¿verdad?, una excusa de por qué me dijo esto, por qué me dijo esto, y que él no ve su vida, que él no ve esto. No. ¿Qué Dios quiere mostrarle a usted? ¿Qué Dios quiere enseñarle a usted? Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted vino al Señor y le buscó de todo corazón y usted sintió dolor por su pecado? Oh, amados hermanos, esto es algo muy importante. Y esto es algo con lo cual uno agoniza para entrar por esa puerta estrecha. ¿Qué quiero decir con eso? Es ese corazón que dice, estoy luchando y sé que esto no es del Señor. Me arrepiento y Cristo, vengo a ti. Vengo a ti. Y usted acuérdese, es bueno que usted se acuerde cuando usted fue salvo. ¿Usted se acuerda en con qué pecado agonizó? No les quiero decir que me diga, ¿verdad? Pero yo me acuerdo con qué pecado agonicé. Y era con mi religión. Mi familia completa ya estaba yendo a la iglesia cristiana, yo me iba a la iglesia católica. Ahora, me convenía también porque nomás era una hora, ¿verdad? La misa. En la iglesia que Dios se iban temprano. Y pues yo veía los domingos el fútbol americano y, ¿no? Yo, mi pasión era los deportes. Y en base a eso tomaba yo mis decisiones, pero hasta que... Y precisamente yo fui a la iglesia un día... Porque yo quería ir a una fiesta con mis amigos, yo tenía 16 años. Era un 9 de mayo, un sábado, y había una fiesta. Y le dije a mi mamá, a mi papá, ¿me deja así? Pregúntale a tu mamá. Bueno, mamá, ¿me deja así? Pues sí, pero si vas con nosotros mañana a la iglesia. Es Día de las Madres, 10 de mayo de 1988. Yo dije, trato hecho. ¿Ok? Pues me fui a la fiesta, Dios me libró, me guardó, gracias a Dios. Regresé. Y ese domingo ahí, en el Hotel Country Club, que está aquí, que ahí se reunía un grupo de creyentes. Y escuché lo que estaba buscando. Yo quería ser salvo. ¿Cómo? Por medio de mi religión. Yo quería mantenerme sin cometer un pecado mortal. Porque el catolicismo, ¿verdad? Pecados veniales y pecados mortales. ¿Se acuerdan del catecismo? Los pecados veniales se limpian con el purgatorio. Pero el pecado mortal, no. Derechito. Al infierno. Y era una mentira. Entonces yo buscaba al sacerdote, iba continuamente a buscar al sacerdote para confesarme. Y yo salía del confesionario. Algún día voy, no creo que esté igual, ¿verdad? Por la iglesia que está ahí en la Gabilondo, ahí atrás, ¿verdad? De lo que antes era el Toreo de Tijuana. Ahí, bien, ahí. Justo a un ladito ahí en la calle de ahí, hubo una kermés un día, ¿verdad? Ese mismo año. Ay, sí. Ese mismo año después, y ahí conocí a mi esposa, la esposa del pastor. Pero esa es otra historia, no se la voy a contar. Cómo el Señor hace las cosas, ¿no? Y era mi deseo, me acuerdo que entraba uno a la parroquia esa y era del lado derecho, y pues uno se fijaba si estaba el cura, ¿no? O no, y se veía la puertita abierta del confesionario, ¡ay, está el cura! Ya. Y ya llegaba uno y ¡ay! ¿Verdad? Y sus penitencias, ¿no? Después de que lo escuchaban a uno, ¿no? Sí, mire, dije esto, dije el otro, pensé el otro. Ahora uno dice, bueno, caray, si a veces le da uno pena decírselo al Señor lo que ha hecho, aunque ya lo sabe. Ahí va uno, ¿verdad? Con otro como nosotros, que también es pecador, ¿no? Bueno, pues yo salía, ay, hermano, la penitencia yo la hacía de rodillas y la hacía, esos Padres Nuestros y esas Aves Marías que yo rezaba, lo rezaba de corazón. Y luego me ponía, fíjese lo que es, me ponía justo en la pared aquí, había una no sé, una imagen grande así arriba, en la iglesia. Y yo me ponía, ahí me hincaba, y era como un anhelo interno que decía, me gustaría que si hubiese un terremoto, ahorita cayera esa imagen y me cayera y yo muriera en ese momento. Y yo sentía que eso garantizaría que yo me iba a ir al cielo. ¡Uy! ¿Quién no? Con todas esas cosas tan devotas y piadosas. Pues gracias a Dios, con una sola predicación y ese versículo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo dejé de luchar porque yo salía de allí y otro pecado, y a ver a qué hora se ponía el Padre otra vez. Y hermano, así fuimos criados en eso, y le doy gracias a Dios. Y un día renuncié a eso. Y me rendí a Cristo. No fue fácil. Le doy gracias a Dios que a los 16 años hay muchas cosas que no probé del pecado, pero suficiente edad para haber sido contaminado de muchas cosas. Y otras personas que por tantos años han vivido en el pecado, no podemos abaratar en el Evangelio. Confiemos que Cristo ha de producir arrepentimiento. Y aquí yo voy a esto. Yo le pregunto, ¿usted realmente es genuino? ¿Es salvo? ¿Se puede ver sus frutos? ¿Usted es un árbol bueno cuyos frutos son buenos? ¿Su profesión de Cristo es por lo que dice o por lo que hace? ¿Qué clase de hombre es usted o qué cristiano? ¿Dónde está edificando su vida? ¿Es prudente? ¿Es insensato? Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye mis palabras y las hace. Debemos, hermanos, estar preparados y analizar nuestro propio corazón, porque es una realidad esto. Mire, voy a terminar de leer la lección, el párrafo después de las citas, ahí en la parte atrás de la hoja, hermanos. Nuestro Señor nos da una advertencia general contra el camino de la mayoría en la religión. No basta con pensar como otros y actuar como otros. No debe satisfacernos seguir la moda ni dejarnos llevar por la corriente de quienes nos rodean. Él nos dice que el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos lo recorren. Nos dice que la puerta que lleva a la destrucción es ancha y espacioso es su camino, y muchos entran por ella y el camino está lleno de viajeros. Al escuchar estas verdades deberíamos preguntarnos, ¿por cuál puerta he entrado y por cuál camino voy? En uno u otro de los dos caminos aquí descritos, cada uno de nosotros puede ser hallado. Que Dios nos dé un espíritu honesto y nos muestre quiénes somos. Bien podemos temblar y tener miedo si nuestro cristianismo es el de la multitud. Si solo podemos decir esto, que vamos a donde otros van, adoramos donde otros adoran y esperamos que al final nos vaya tan bien como a otros, literalmente estamos pronunciando nuestra propia condenación. ¿Qué es esto sino estar en el camino ancho? ¿Qué es esto sino estar en el camino cuyo fin es la destrucción? Lo que es una realidad es que nuestro cristianismo no es genuino y puede tener una apariencia, pero no salvación. Por otro lado, no tenemos por qué desanimarnos ni abatirnos si el cristianismo que profesamos es bíblico y por lo tanto no es popular y pocos están de acuerdo con sus principios. Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje: la puerta es estrecha. El arrepentimiento, la fe en Cristo y la santidad de vida nunca han estado de moda. El verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. No debe angustiarnos que seamos considerados peculiares, intolerantes y de mente estrecha, ya que este es el camino angosto. Sin duda, es mejor entrar en la vida eterna con unos pocos que ir a la destrucción con una gran multitud. Seguir a Jesús demanda fe, disciplina y paciencia. Pero esta vida difícil es la única que vale la pena vivir. Si escogemos el camino fácil, tendremos mucha compañía, pero perderemos lo mejor de Dios y finalmente nuestras almas. Ahora, hermano, es difícil en el sentido de lo que el Señor demanda, pero es fácil en el sentido de que el Señor capacita. Cristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es difícil para algunos? ¿Por qué, hermano, para su vida tal vez dice: no, es que es mucho, yo aquí? ¿Por qué? Pues porque no nos hemos rendido al Señor. No nos hemos puesto bajo el yugo de Cristo. ¿Sabía que la frase "llevad mi yugo" significa "levanta mi yugo"? Ponte bajo el yugo de Cristo. Ya, hermano, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Qué yugo? Lo hemos dicho otras veces y lo volvemos a repetir. Si no nos ponemos, vamos a decirlo así porque yo soy incluido, por supuesto. Si no nos ponemos y permanecemos, porque Cristo dijo: permaneced en mí. Si no nos ponemos y permanecemos bajo el yugo de Cristo, estaremos debajo de algún otro yugo. Punto. El yugo de la sabia opinión, el yugo de la propio razonamiento, el yugo de mis afanes. Oh, hermanos, todo, vamos a llevar un yugo. ¿Qué yugo llevas? Y si tú eres de Cristo genuinamente y te estás uniendo en un yugo desigual, no solamente con incrédulos, sino con las tinieblas, ¿verdad? Dice la Biblia: ¿qué compañero tiene la luz con las tinieblas? Vas a ser una persona desdichada si verdaderamente eres de Cristo. Si tú te sientes cómodo con un yugo que no es el de Cristo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. A ver, Señor, ¿cómo me gusta esto si esto no es de Dios? Esto es claro que no es de Dios. No tratemos de ponerle, ¿cómo se llama?, adornos a nuestra clase de vida para ponerla así, pintarla como si fuera cristiana, cuando no es cristiana. Seamos sinceros con nosotros mismos, porque la puerta es ancha y el camino es ancho. Y así como dice la Biblia que el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar, ¿verdad? Una persona que quiere justificar su pecado va a encontrar, hasta versículos va a encontrar para justificar su pecado y para hacerse sentir, bueno, que todos lo hacen. Mira, no tiene nada. Bueno, el asunto es qué dice Cristo. Pero hermanos, disfrutemos de esta vida cristiana, disfrutémosla. Y se disfruta, ¿sabe cómo? Rindiéndonos a Él. Ahí tengo yo una Por ahí tengo una bolsita con las tarjetas que me daba mi esposa cuando estábamos noviando. Los voy a dejar ya les dije dónde nos conocimos, pero no les voy a decir. Hace como dos navidades la leí, ¿verdad? Mi hija, la más chica, ahí estaba. Y mi esposa me decía, pero tú no me escribías. Ahí saqué una, le dijo, mira, para que veas que sí te escribía. Pero hay una frase que hasta ahorita que me quedó aquí, en sus cartas, y que me dijo, mientras más santos, más felices. Y esa es una realidad, hermano. Mientras más santos, más felices. El Señor es el único que puede darnos una genuina felicidad en nuestros hogares. Qué bonitos son estos tiempos de Navidad, ¿no es cierto? Nos ayudan a recordar. No sé qué tienen. A veces uno cae en el... Y a veces uno en la fan y esto y el otro. Pues son muy, muy, muy deliciosos, ¿verdad? Pues sí, hay pavo, hay pierna, hay jamón, hay todo eso. Hay aguinaldo, ¿no? Pues cómo no, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Hay un tiempo con la familia, las vacaciones, todo eso. Pero Cristo es la razón, ¿no es cierto? Pues que toda nuestra vida, en toda su plenitud, sea Cristo gobernando. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias a Dios porque hemos encontrado la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra a mis amados hermanos. Y gracias por los hermanos que han llegado, las visitas que tenemos entre nosotros. Gracias, Señor. Permítenos prepararnos para el servicio que vamos a tener en unos instantes más. Y bendice aún el tiempo, algunos preparativos para el banquete que tendremos después. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén, Señor.